XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, nos volvemos a encontrar, gracias por su preferencia, al 104.3 de su FM, aquí en XQ28. Muchas gracias, yo soy Edgar Treviño y le agradezco el hecho de que se tome su tiempo para escucharnos esta tarde. Agradezco a mis compañeros Jorge Cuen en los controles técnicos y a Chepe Gómez en los controles de la producción. Muchas gracias, mi querido Chepe Gómez. Y bueno, mire, continuamos en esta pandemia y no hay que bajar la guardia, le vuelvo a repetir. Usemos el cubrebocas, limpiémonos las manos a cada rato, el momento que usted pueda. El gel antibacterial es importantísimo ya en nuestras vidas, así como el cubrebocas. Así es que cuidémonos nosotros y cuidemos a los nuestros también. Nada nos cuesta. Es importante que sigamos utilizando todas las medidas de precaución porque son necesarias. Necesitamos de verdad bajar esa curva, pero ya. Y más en Jalisco, que nos han dicho ya varias veces que podríamos regresar al semáforo rojo. Así es que a tomar todas las precauciones necesarias para que esto no suceda. Y bueno, comencemos, mire, continuamos hablando sobre el cambio climático que nos agobia a todos en el mundo entero y que nos debe de importar. En esta tarde yo le voy a hablar de una parte fundamental para el ser humano, como lo es el agua, vital para la vida humana. Y en nuestro país, bueno, tenemos la mayor cantidad de ríos contaminados por el ser humano, obvio. Mire, uno de ellos es el río Grijalva, en Chiapas, uno de los más contaminados. Y bueno, la humanidad a nivel mundial se está condenado a no cambiar su modo de actuar, producir y consumir sin buscar la preservación del medio ambiente. El llamado es para todos, pero también es para los gobiernos y líderes políticos que deben de asumir el grave riesgo que cada vez se ve más vertiginoso en el cambio climático, poniendo especial énfasis en el agua. Así es, el agua es vital. Mientras en algunos lugares el agua se derrocha, hay lugares donde el agua no existe. Y eso es un verdadero problema. Pero, a nivel nacional, de acuerdo con el programa de tratamiento del agua, el CONAGUA, el 70% de los cuerpos de agua, ríos, lagos y lagunas en México se encuentran contaminados y se desconoce la condición de los más de 653 mantos acuíferos que existen en el país. En Chiapas concretamente, son 42 afluentes principales que pasan por todo el territorio, los cuales en su mayoría se están secando y se encuentran con un severo grado de contaminación que las autoridades no toman en cuenta o no saben qué hacer al respecto. Así es. La problemática va creciendo año con año por el manejo inadecuado de residuos urbanos, incorrecto manejo de agroquímicos y la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales. En el estudio de 2018... el río más contaminado de México en el que se refiere a plásticos fue el Grijalva, que recibe más de 20.000 toneladas anuales de basura que llega a nadar al Golfo de México, directito. En Tuxtla, el panorama con el Sabinal no es diferente, ya que recibe gran cantidad de descargas de aguas residuales de las zonas conurbadas y a pesar de que existen plantas de tratamiento de aguas, no son suficientes para solucionar los problemas del sur del país. Mire, efectivamente, hay muchos ríos. Le menciono nada más el Grijalva y parte del sur de nuestro país, pero en el Estado de México el río Lerma, el río Santiago, han dado notas mundiales. Son de los ríos más contaminados en nuestro país y somos nota a nivel mundial. Dicen por ahí que la siguiente guerra será por el agua y no estamos muy lejos de ello. aun cuando en México las lluvias dotan a muchos ríos y a muchas lagunas, también nosotros los humanos nos encargamos de contaminar. Y eso, señores, tarde que temprano nos va a acarrear un grave problema. Concientizarnos sobre la contaminación ha sido muy difícil. El calentamiento global es cada vez más real, más claro y más perceptivo en todo momento. Y si nosotros no ponemos la parte que nos corresponde, créame, esto va a ser más difícil de lo que podría ser más fácil. Pongamos atención, porque de alguna manera nuestra generación, pues bueno, ya vivió y conoció lo que es tener el agua fácilmente. Pero probablemente nuestras siguientes generaciones será más complicado el hecho de tener acceso al agua tan fácil como lo tenemos nosotros ahora abriendo un simple grifo. Pongamos atención, los ríos nos dotan de agua, de vida, necesitamos cuidarlos, así como los océanos y los lagos. Es necesario poner atención a este punto. El calentamiento global hoy en día existe y necesitamos revertirlo. ¿Cómo? Contribuyendo a que las cosas empiecen a cambiar. Espero que esta reflexión les pueda gustar. Voy a mi primera pausa y regresando le tengo más información aquí en XQ28.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28. ¿Sabe usted lo que es el Spirit Day? ¿Y por qué se usa el color morado? Todos los años, desde el 2013, el tercer jueves de octubre se convirtió en el Spirit Day. Este día surgió porque su fundadora, la canadiense Brittany Mackill, estaba buscando una manera de crear conciencia en torno al bullying al que la comunidad LGBT se enfrenta día a día y que ha causado muchos problemas. No es ningún secreto que las personas que pertenecen a la comunidad de diversidad sexual han sido y seguirán siendo un target constante para el bullying. Este problema que ha ocasionado muchos, pero muchos problemas en la sociedad en general, además se creó este día para dar conciencia y visibilidad al movimiento. Y además se honra a las víctimas de suicidio en caso del acoso del bullying. El Spirit Day es necesario e importante para que la sociedad en general lo pueda digerir fácilmente. El objetivo principal del Día del Espíritu es crear conciencia en torno al gravísimo problema del bullying hacia la comunidad LGBT, especialmente los jóvenes. En el Día del Espíritu se invita a todas las personas, asociaciones, empresas y marcas a unirse a esta causa, hacer ruido, hablar del tema y visibilizar este gran problema. Y si desde su creación muchísimas personas han solidarizado con esta causa, es importante seguirlo. El morado o color lavanda es un color que siempre se ha relacionado con la comunidad LGBT. Son varias las razones por las que grandes rasgos del color morado es la combinación de los colores que tradicionalmente se han relacionado con el género del hombre y la mujer. Es decir, el morado es el resultado del mix de los colores azul y rosa. Este es una manera de desafiar a las normas del género. Si un día a alguien se le ocurrió que el rosa es el color de la mujer y que el azul es el color del hombre, pues mira, vaya tontería. Otra de las razones por las que el color morado representa el espíritu del día es que en la bandera LGBT ese color significa espíritu. Entonces, este color siempre ha sido uno de los muchos símbolos que los gays, lesbianas, bisexuales, trans y toda la comunidad de la diversidad sexual ha aceptado y ha acogido dentro de su comunidad. Vestirse de morado este 15 de octubre fue y es simplemente un street man, una manera de demostrar que estamos en contra del bullying, pero en realidad nos vestimos de color morado o no. Existen muchas maneras de apoyar esta causa. Por ejemplo, el simple hecho de hablar del tema y reconocer que existe el bullying hacia los jóvenes de la comunidad LGBT, el hostigamiento y el acoso a cualquier persona en general. El bullying ha ocasionado un problema y ha ocasionado suicidios. Es un problema real. Y una manera de aportar un granito de arena es esto del Spirit Day, el Día del Espíritu. Así es que son temas que hemos hablado ya en varias ocasiones. El Spirit Day surge también a raíz de que hay muchos jóvenes en el mundo entero que están en el closet y que al salir repentinamente sin ninguna precaución son víctimas del acoso, son víctimas del bullying y son suicidas. Hay estadísticas muy grandes que hablan sobre muchos jóvenes que han perdido la vida porque sus padres los niegan, los corren de la casa, o porque en la escuela los agreden en todo momento y nadie los defiende. Es por eso que surgió este tema del Spirit Day y del color morado. El color morado se le llama un color orgiástico, y esto no es vulgar. Un color orgiástico significa la mezcla de muchos colores. Así es. Y no dicho por mí, ¿eh? Está interesante la propuesta. Y el Spirit Day se llevó a cabo este jueves pasado, este 15 pasado en nuestro país, pero fue muy poco visibilizado. Claro, estamos en una pandemia y no se pueden hacer actividades al exterior. Pero cabe señalar que en las redes sociales se mencionó en algunas ocasiones, pero es importante la visibilización. Así es que no es necesario que sea el día del espíritu para ponerte el color morado. Utilízalo y utiliza la referencia en apoyo a todas aquellas personas que estén pasando por un mal momento y que lo necesitan un poco de comprensión o simplemente un hombro para escuchar. Es importante. El espíritu del día es importante hacerlo y más que puedas vestir el color morado para continuar con este día. Importante. Voy a mi siguiente pausa y regresando le tengo más información.
Ya regresamos con más información.
Continuamos en XQ28, gracias por escucharnos. Y bueno, mire, se ha hablado mucho de una imagen muy importante que lo fue para la revolución en Cuba y la revolución americana. El Che Guevara, ¿sí? El Che Guevara nos vendieron la estampita, pero como un libertador de los grandes acontecimientos del continente americano. Y principalmente en Cuba. Pues bueno, mire, le voy a dar a conocer información que seguramente, no sé si le sorprenda, pero por lo menos para que usted tenga razón de lo que fue parte de la historia del Che Guevara que pocos se conocía. En las páginas de la historia existen personajes que han dejado huella, por eso debe ser claro que el Che Guevara, además de ser un líder revolucionario, también fue un hombre homofóbico que sentía repudio hacia los gays. Ernesto el Che Guevara es un hombre que está grabado en la memoria de muchas personas. Los relatos que existen en torno a la figura de este hombre son los de un justiciero social y defensor de la libertad. Sin embargo, hay una faceta oculta respecto al Che Guevara y su repudio a los homosexuales. En el siglo XX sucedió esto y que todo mundo fue testigo. Trajo consigo este siglo XX grandes cambios y revoluciones en el mundo entero. En América Latina cayeron y se alzaron varios gobiernos y dirigentes. La revolución cubana cambió para siempre la historia y cuando Fidel Castro y Ernesto el Che Guevara lograron derrocar el régimen de Fulgencio Batista al estilo de vida de Cuba, nunca volvió a ser el mismo. Los ideales del comunismo llegaron hasta la isla caribeña con el nuevo gobierno. El problema con los nuevos ideales es que no todo encajaba en ello. Los líderes revolucionarios querían que todos en Cuba construyeran y contribuyeran a la construcción del nuevo país. En este nuevo idilio comunista, los gays eran vistos como un eslabón débil que no podía ser permitido que continuaran en esta revolución. El rechazo y la segregación fueron métodos utilizados para reconstruir el país. En la Cuba comunista, la diversidad no era algo que debía ser tolerado. Según los textos y registros de la revolución, para Castro y Guevara, ser homosexual era una señal de una decadencia burguesía. Sumado a ello, lejos de ser una persona tolerante, el Che quería que todos se alinearan en su forma de pensar. Según las ideas de la revolución, una persona homosexual estaba en contra de la misma. Asimismo, el Che tildaba a los gays de pervertidos sexuales. Durante la Segunda Guerra Mundial, los homosexuales fueron enviados a campos de concentración. Eso se repitió en Cuba, con el fin de encontrar una solución a la homosexualidad. El Che ayudó a establecer el primero de estos sitios en la isla, así como lo escucha. El ensayista e hijo del escritor Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, escribió que muchos de los hombres gays que fueron recluidos en los campos de concentración cubanos fueron esclavizados, torturados y violados. Así como lo escucha, violados. El historiador Armando Lago realizó una investigación en la que el documento de la muerte de al menos 216 personas a manos de El Che. En el documento de historiador también hay constancias de que nunca se hizo responsable a este hombre de los crímenes cometidos. Asimismo, en los diarios del Che había escritos donde dejaba ver su racismo y su xenofobia. Entre estos textos, él mencionó que los mexicanos eran una bola de indios analfabetas, por mencionar algunas de las cosas del ilustre Che Guevara. Ya se imaginará, en pleno siglo XX, este hombre lo idolatramos. Hoy por hoy es referencia de la libertad, es referencia de una revolución, es referencia idealista en varios, pero no para nosotros en la comunidad LGBT. Conocemos de historia y sabemos de lo que ocurrió, mas sin embargo, es necesario aclarar que este personaje, el Che Guevara, sí, quizá le dio libertad a algún país, pero le dio esclavitud y castigo a una comunidad que no tenía que ser castigada de la manera que lo fue. Hoy en día, la Cuba que hoy se vive es diferente, y lo que vive América Latina también es diferente. Hay rasgos de esa xenofobia todavía, pero bueno, la historia coloca a cada quien en el lugar que le pertenece. Hoy se han dado a conocer documentos del Che Guevara y su plan contra la comunidad LGBT. Crear campos de concentración que fueron reales y que están documentados. El Che Guevara siempre será un personaje importante en la historia universal, mas nunca hay que borrar los malos pasos que dio en contra de algunas personas que eran de la comunidad LGBT. Simple y sencillamente porque no los toleraba. Intolerante el señor para unas cosas y agresivo para otras cosas. Mas nunca se le juzgó por todos los crímenes que cometió y que tal vez no eran homosexuales, pero eran personas. Y nunca, nunca se le llevó al banquillo de los acusados. Es parte de la historia que tenemos que contar y que ahí está para analizarla. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresando, claro que le tengo más información aquí en XQ28.
Estás escuchando
XQ28.
Y bueno, entramos a la parte final y mire, le dejé esta parte que es muy interesante. De una mujer que pasó a la historia siendo el Premio Nobel de Literatura, la primera mujer en América Latina. ¿De quién se trata? Pues de la gran Gabriela Mistral. Es una de las figuras literarias más importantes de la historia de la América Latina. Nació en Chile en 1889 y es conocida como la Madre de la Nación. Y en México son muchas las escuelas y calles que llevan su nombre en su honor. Mistral nació en una familia pobre de la pequeña ciudad de Vicuña, donde fue bautizada como Lucila de la María Godoy Alcalaya. Comenzó a escribir desde su adolescencia y muy joven empezó a dedicarse a la docencia. En 1922 se fue de Chile rumbo a México, donde trabajó con el programa educativo prorrevolucionario de José Vasconcelos. A partir de entonces comenzó a crecer y crear su fama internacional como poeta, que para la época era bastante, bastante complicado. La mayor parte de la obra poética de Gabriela Mistral trató sobre el amor maternal, la niñez y la naturaleza. Pero también dentro de su obra hay textos apasionados que hoy se interpretan como de amor lésbico. Su primer libro de poemas, Soneto de la Muerte, fue publicado en 1914. De algunos de sus poemarios más famosos son Desolación de 1922, Tala de 1938 y Lagar de 1954. Además de poeta y profesora, Gabriela Mistral también trabajó como diplomática. En 1933 se integró al Servicio Exterior chileno, desempeñado como cónsul en España, Italia, Portugal, Brasil, México y en Estados Unidos. Y por si fuera poco, en 1945 Gabriela Mistral se convirtió en la primera persona y hasta la fecha única mujer de América Latina en ganar el Premio Nobel de Literatura. Para que vea lo importante de esta mujer chilena. Esta gran poeta vivió una época conservadora donde reunía todas las condiciones para ser discriminada. Gabriela provenía de una familia pobre de la provincia chilena, creció sin padre, tenía rasgos indígenas, era una mujer de carácter fuerte y por si fuera poco, era lesbiana. Solo por su lesbianismo lo vivió en el closet, pues Mistral nunca tuvo interés porque se conociera su vida privada. Digamos pues que era discreta, como lo indicaban las costumbres de su época. Sin embargo, en el libro Niña Errante del 2009 y el documental Locas Mujeres del 2010 dejan claro que Gabriela Mistral mantuvo una relación amorosa con su asistente, la estadounidense Doris Dana, durante algún tiempo. Gabriela, de casi 60 años, y Doris, de 28, se conocieron en el 46, después de que la primera dictó una conferencia en Nueva York. En sus cartas recopiladas en Niña Errante, se entiende que compartieron una relación en la que se combinaba el amor, el deseo, los celos y la distancia. Esto último debido a que Doris debía pasar algunas temporadas en su país, lo cual desesperaba a Gabriela, que vivía en México. Afortunadamente, esta distancia terminó cuando la poeta consiguió que el gobierno chileno la nombrara cónsul de Nueva York y se pudieron juntar. En las cartas se puede leer largas frases que demuestran el profundo amor que Gabriela sentía por Doris. Esta pareja, pues bueno, trascendió a través de la edad. Gabriela Mistral, de nacionalidad chilena, compartida con la mexicana porque duró muchos años viviendo en nuestro país y fue pilar fundamental para crear el método educativo de nuestro país y además cónsul, un personaje importante de la historia contemporánea de nuestro continente, sin lugar a duda. Poco se habló de sus preferencias sexuales, siempre se habló de su obra, de su trabajo como escritora, que es maravilloso. Si alguna vez tiene usted la oportunidad de leer poesía de Gabriela Mistral, le aseguro que tendrá una tarde maravillosa. Y lo que más me interesa destacar es que fue una mujer íntegra, nunca vivió un escándalo, nunca fue una mujer señalada, vivió su sexualidad a escondidas y hoy la historia la da a la luz, pero no es en ningún momento sinónimo de un mal ejemplo. Es una mujer íntegra, completa, artista, escritora, de nacionalidad chilena, pero muy mexicana, sin lugar a duda. Gabriela Mistral, nuestro gran reconocimiento a una labor extraordinaria y siempre defendiendo su postura como mujer lesbiana. Felicidades y nuestro reconocimiento a la causa. Amigos, es momento de despedirnos y antes de retirarnos le vuelvo a recordar, por favor, utilice el cubrebocas, utilice todas las medidas pertinentes para que usted y su familia estén bien en esta pandemia. No bajemos la guardia, es necesario continuar con esto, por favor. Agradezco a mis compañeros Jorge Cue en los controles técnicos, a Chepe Gómez en la producción de este programa, pero principalmente a usted que nos escucha cada miércoles a través del 104.3 de su FM. Muchas gracias por su atención, buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.